Pues ahora sí, queremos saludar a la codirectora del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología, que depende del CSIC. Isabel Sola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Isabel, bueno, decimos que hay muchas esperanzas depositadas en su trabajo. No sé si esto le da más presión de, bueno, pues de la que ya tiene, ¿no, Isabel?
Bueno, sí, desde luego es, por una parte es presión, por otra parte es el estímulo para trabajar y esforzarnos todo lo que podamos para avanzar al máximo y conseguir esta vacuna. Hay que tomarlo por el lado positivo.
Bien, la vacuna intranasal sería una auténtica revolución, puesto que no sería en inyección, sería pionera en el mundo, ¿no, Isabel?
Sí, la mayor parte de las vacunas que se administran son intramusculares y, de hecho, nosotros estamos trabajando en las dos formas de administrarla. La intramuscular, porque es la convencional, la que las agencias reguladoras conocen mejor y, por lo tanto, autorizan con más tranquilidad, digamos, y la intranasal, que es una forma muy novedosa pero muy potente para inducir inmunidad frente a infecciones respiratorias como esta. Para nosotros hemos tenido experiencia con otros candidatos frente a otros coronavirus y sabemos que es la forma más potente de vacunas, y hay otras vacunas como AstraZeneca, por ejemplo, que está en un proyecto para hacer una formulación intranasal también.
Ya. Esto quiere decir, Isabel, que los que ya estamos vacunados, afortunadamente una mayoría, podríamos optar a ponernos esta otra que llega a finales del 22. Estamos hablando un año, es que un año pasa muy rápido. A finales del año que viene, ¿tendríamos todos que ponérnosla cada año, quizá como la de la gripe, Isabel?
Bueno, todavía no se sabe muy bien la duración de la inmunidad que dan las vacunas actuales. Se está viendo que hay, con el tiempo, hay una cierta caída en los niveles de anticuerpos, por ejemplo, pero parece que la inmunidad se sostiene bastante. Entonces, todavía es una incertidumbre si dentro de un año o dentro de dos es necesario que todos nos revacunemos. Entonces, es posible que no sea necesario, o según vaya evolucionando y vaya pasando el tiempo y vayamos midiendo los niveles de inmunidad y de protección, pues podría ser necesaria una nueva dosis, un refuerzo de las vacunas, pero está por ver todavía.
Bien, si está por ver la vacuna que va a llegar cuando ya está la población mundial, bueno, pues prácticamente vacunada, vamos a decir que los países desarrollados, sobre todo, ¿qué pasaría con ese lujo de vacuna que es tan eficaz, incluso con las variantes, parece ser? ¿Qué pasaría, Isabel? ¿Llegaría a España demasiado tarde?
Bueno, es cierto que en España, en los países desarrollados, estamos en una situación muy esperanzadora porque las vacunas han llegado y han llegado a mucha gente, pero por desgracia hay muchas regiones del mundo en las que la vacunación casi no ha empezado. Entonces, las nuevas vacunas que están todavía en desarrollo, pues podrían ser de utilidad en primer lugar para estas personas que no han recibido todavía vacunas. En segundo lugar, si se diera la circunstancia de que la inmunidad va cayendo con el tiempo y es necesario reforzar la inmunidad. Y en último término, todos los avances que se están haciendo con las vacunas, en particular con la nuestra, que es una vacuna de segunda generación, pues es un conocimiento muy útil y muy valioso para estar mejor preparados para futuras pandemias que puedan venir.
Claro, Isabel, ¿nos ha faltado dinero para posicionarnos y salir como el resto de vacunas? Isabel, siendo sinceros.
Bueno, a ver, lo cierto es que nosotros somos un grupo de investigación y nuestra contribución está en la etapa preclínica, digamos, en el desarrollo del candidato y evaluarlo en modelos animales. Esta parte del desarrollo de vacunas, digamos que cuesta dinero, y nosotros debo decir que hemos tenido todo el apoyo por parte del CSIC y por parte del Ministerio, pero lo que realmente cuesta muchísimo dinero son los ensayos clínicos de fase 1, fase 2, fase 3. Aquí es cuando es necesario que los grupos de investigación digamos, que se unan a grandes compañías que puedan financiar este coste, que es un coste infinitamente mayor que el que supone la etapa en la que nosotros estamos. Entonces, es cierto que para afrontar esas etapas, los grupos de investigación solos no somos suficientes, sino que tenemos que tener este apoyo de grandes compañías. Por eso son las grandes compañías las que antes han llegado a poder tener su vacuna en el mercado.
Claro, o sea, ellas primero, los demás después. Isabel, si la entiendo
bueno,
bien.
En el caso de nuestra vacuna en particular, que es una vacuna que lleva más desarrollo que la mayor parte de las vacunas que están en el mercado, casi todas las que se han autorizado y se han evaluado en esta pandemia eran, digamos, tecnologías que ya se habían estudiado antes frente a otras enfermedades, frente a otros virus, y que se han aplicado ahora para este virus, digamos que han estado en el momento adecuado. Y eso ha permitido enseguida evaluarlas en humanos. Nuestra vacuna es más compleja, lleva un desarrollo mayor y, por tanto, para situarnos en ese punto, pues estamos necesitando más tiempo. Pero es cierto que con vacunas más sencillas, quizás sí que ha podido faltar esa alianza o esa colaboración con grandes empresas que financien esas etapas avanzadas.
Isabel, desde aquí le damos muchísimo ánimo porque sabemos qué científicos tenemos en España, el nivel tan alto, y me da mucha rabia que siempre dependamos del tema económico. Isabel, antes de nada, los negacionistas que no se vacunan, ¿están haciendo mucho daño para acabar con el virus?
Pues en algunos países más que en otros. Afortunadamente en España el porcentaje de personas que no se quieren vacunar es, bueno, relativamente pequeño, pero hay países en los que suponen un porcentaje bastante grande. Y está muy claro que lo que nos está haciendo ganarle la batalla al virus es la inmunidad, sobre todo la inmunidad que viene de la vacunación. Todos aquellos que no contribuyan a esa inmunidad colectiva pues están haciendo daño y le están permitiendo al virus seguir avanzando.
Avanzando, mutar. Isabel, me acompañan Carlos Dávila, Carmenchu Marín. Adelante, Carmenchu.
Sí. Bueno, yo quería preguntarle, no es exactamente sobre ensayo clínico, pero si cree usted en la eficacia de las medidas de los gobiernos, los pasaportes verdes, los pasaportes COVID, ¿no? Particularmente en Italia, como supongo que sabrá, a partir del 15 de octubre es absolutamente obligatorio incluso para ir a trabajar. Y es verdad que hay una parte de la población no, que llaman allí no vax, que no están en contra de la vacuna y que está manifestándose todo el tiempo contra el gobierno. Usted decía que verdaderamente en España la gente negacionista es poca, es verdad que son alrededor de un 4% según los datos que nos ofrecen, pero ¿no cree que se debería un poquito impulsar algún tipo de exigencia? Porque claro, las personas que no se quieren vacunar, ahora que se están abriendo todos los aforos de todas partes, están también poniendo en peligro a los que están alrededor. Y entonces a lo mejor habría que saber o conocer en qué ambiente nos movemos. ¿Qué le parece?
Pues a ver, a mí, al margen de consideraciones legales que desconozco, a mí me parece más que razonable que se pueda exigir, sobre todo en algunos ambientes más que en otros, que la gente se vacune. Por la misma razón que, porque si alguien está vacunado, digamos que no solo está protegido él mismo, que es el primer beneficiado de la vacunación, sino que está contribuyendo a proteger al conjunto. Y en el caso de que esa persona se infecte, que se puede infectar aunque esté vacunado, lo que parece que cada vez se confirma más es que la transmisión del virus disminuye de alguna forma y, por lo tanto, estás contribuyendo a limitar que el virus se vaya moviendo de una persona a otra. Luego, entonces, los beneficios de la vacunación, si bien las vacunas no son perfectas, insisto, un vacunado se puede infectar, esa persona no se va a hospitalizar probablemente, la posibilidad de la enfermedad severa es mínima y, sobre todo, está impidiendo que el virus corra, cambie y nos siga complicando la vida. Entonces, a mí me parece más que razonable el intentar conseguir, como sea, elevar los niveles de vacunación de la población.
Isabel, última pregunta. Carlos Dávila, adelante.
Dos cuestiones mínimas. La primera, preguntarle qué modelo es esta vacuna, un RNA mensajero, una vacuna como la de Moderna, ¿Cuál es el modelo que ustedes han elegido? Y la segunda pregunta, ¿he entendido bien cuando ustedes hablan, doctora, de que a finales de 2022 la podemos tener esta vacuna ya en funcionamiento en humanos?
Nuestra vacuna es una vacuna de RNA mensajero que se parece a la de Pfizer o Moderna, pero que incorpora dos diferencias fundamentales. La primera es que ese RNA mensajero se autorreplica, es decir, se copia a sí mismo miles de veces, con lo cual aumenta la dosis. Es necesario administrar una dosis pequeña porque él solito se multiplica. Bien. Y además de tener una, digamos, jugársela todo a la carta de la proteína S, que es la proteína de las espículas, nuestro RNA lleva otros elementos del virus que también contribuyen a la inmunidad, sobre todo a la inmunidad celular. En ese sentido, incorpora estos dos cambios que la hacen más avanzada que las vacunas de RNA actuales.
Bien.
Y respecto a los tiempos, bueno, pues digamos que eso es cualquier tiempo que demos es una estimación, porque en ciencia siempre nos movemos dentro de la incertidumbre de la propia ciencia, y cuando ya hablamos de ensayos clínicos, que se depende de otros muchos componentes que entran en juego, pues la incertidumbre es todavía mayor. Ojalá esta estimación sea correcta y sea realista, pero digamos que no me atrevo a afirmarlo con rotundidad.
Estamos ya en el final de esta primera hora. Le pido un sí o un no. ¿Va a servir esta vacuna que tendremos en España, que están ustedes ya con estos ensayos? ¿Va a acelerar otras vacunas como la del SIDA o incluso para algunos determinados cánceres, que sé que se está trabajando en ello, doctora?
Sí, en la ciencia cualquier avance que se hace, y en este campo en particular, es aplicable a otras enfermedades infecciosas o incluso el cáncer también.
Caray, bueno, pues Isabel Solá, le deseamos de verdad que tengan todos los recursos a su alcance para sacar adelante su trabajo. Nos va mucho en ello, así que gracias por el esfuerzo y un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.